que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
Sonreír con él. ¿De tu café preparándose? Es la emoción de tener tu coffee shop en casa. Disfruta una experiencia única gracias a la gran variedad de cápsulas diseñadas para reciclarse. Descubre el único coffee shop en casa. Nescafé Dolce Gusto. Con gusto reciclamos. Come bien.
Si es radio, es W.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas, W Radio. Continuamos.
Soy el primer obligado en el Estado en investigar delitos y perseguir a los responsables. Pero también mi obligación es no emitir comentarios adelantados, ni sacar conjeturas ni conclusiones.
La coalición Va por México sigue firme, sigue sólida. Estamos trabajando fuertes para ir juntos en el 2023, recuperar la presidencia de la República en el 2024.
Las ruinas de las repúblicas comienzan cuando se impone la ley del más fuerte. Las ruinas de la República comienzan cuando se deja de observar la ley y el Estado de Derecho.
Tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 27 de julio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Cuéntenos qué están haciendo en esta mañana de miércoles. Para todos aquellos que van a los viveros de Coyoacán a hacer ejercicio, les tenemos una buena noticia. Están cerrados hasta las 12 del día. Así nos lo informó nuestro querido Carlos Tomasini, que se paró a las 5:30 de la mañana y se encontró con una hoja tamaño carta impresa en tinta negra diciendo están cerrados por la recuperación de la pista. Así que puede revisarlo a través de la cuenta de Twitter de Carlos Tomasini. Si estaba pensando ir a los viveros de Coyoacán, plan cancelado.
Plan cancelado.
Plan cancelado y sí. Váyase mejor por una guajolota. Que es, vaya.
Y así ya mañana vaya. Corre.
Mañana con se
más,
suda.
Sí,
exacto.
Mañana se suda.
Más motivado.
Corre motivado, exactamente. ¿No? Me parece muy bien.
Así que bueno, gracias por estar con nosotros a través del 96.9 de FM, 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio. La aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor, estamos en Twitter en arroba así las cosas W, arroba W Radio México, póngale por ahí arroba Bargentin y arroba J Risco. También andamos en Instagram para que nos sigan.
Exacto.
Y Anita está en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Fíjate que estoy viendo que entran, es que se los transmito a la gente que nos escucha, porque yo estoy sentada aquí en la cabina de W Radio y mi vista es hacia el pasillo de entrada, digamos, al edificio, al recinto.
Que va entrando.
Y entonces uno puede ver por ahí en el pasillo los que van entrando. Casi siempre entra, por ejemplo, y saludo con mucha efusión al cocodrilo que va a la cabina de la que buena y siempre pasa por ahí y nos saluda, pero en estos momentos vi entrar una cantidad de globos y regalos y demás que alguien muy querido tiene cumpleaños. Eso es lo único que puedo decir. Alguien muy querido en esta empresa tiene cumpleaños porque entró un desfile de personas con globos, con regalos, con flores.
No bueno. Te queríamos decir, Gaby. Ay, sí. Suelta los mariachis, por favor, sí. Memo. Suelta los mariachis porque estamos a un mes del cumpleaños de Gaby. No, y es por eso que estamos. Sí, sí, sí.
No.
Sal, Gaby, a recibirlo. Sal, Gaby.
Sí,
y a ver qué
hoy
te
vengo.
Dice.
Y me van a dar un fregadazo. Me van a decir que era Ares. Como gallo de jueves me la van a aplicar.
Gracias.
No,
Memo.
Nada más. Pues
no los quiso más, recibir.
La verdad es que nos llamó la atención a todos. Sí. Yo vi que todo el equipo, aquí el productor y Memo y todo el mundo se volteó a ver porque, pues sí, alguien llegó con harto regalo. Ay, investiguenme, ¿no? Porque yo soy muy chismosa y queremos no me puedo quedar. Queremos el chisme ya. Para ver
ya
aquí.
Ya saben cómo es marketing. O sea, sí va a haber una sorpresa para alguien, ya la arruinamos. Nada más quiero que le digas. O sea, quiero que sepas bueno, que sí, seas consciente, marketing.
Bueno, espero que sea alguien que escuche la qué buena y no nos esté escuchando a nosotros o a los 40. Pero bueno, en fin, así las cosas. Esta mañanita no ha comenzado la conferencia todos los días del presidente López Obrador. Hoy desde Palacio Nacional, es miércoles, seguro estará la bonita sección de las mentiras, pero creo que también es miércoles de temas de seguridad, ¿no? Creo que los miércoles también, pero bueno, ya se los diremos un poquito más adelante cuando comience hoy. Javier Risco, mucha y muy diversa información. En un rato más platicaremos, por supuesto, con el maestro Enrique Quintana de lo que prevé el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento de nuestro país. Él, por supuesto, tendrá la manera de explicárnoslo, así que hay también preocupación en general en el mundo, por lo que hemos estado hablando mucho por acá, lo que significa la inflación. En el caso de Estados Unidos, ya saben que yo suelo escuchar algunos noticiarios radiofónicos tempranititito allá de Estados Unidos, y la verdad es que sí es uno de los temas, o por lo menos el tema con el que arrancan prácticamente todos los noticiarios allá en Estados Unidos. También se espera ver qué va a ser la reserva allá en Estados Unidos respecto a las tasas. Así que este es un tema del cual no voy a seguir hablando yo, porque evidentemente no soy especialista, pero nada más para que sepan que... Y voy a confundirlos, pero para que sepan que de eso vamos a hablar también con el maestro Enrique Quintana en un rato más. Pero bueno, hay más información, Javier Risco.
Así es, hoy se destaca prácticamente en todos los diarios el decomiso hecho el día de ayer en la Ciudad de México, golpe histórico en la Ciudad de México. Hayan 1.600 kilos de coca. Un cargamento de alrededor de 1.680 kilogramos de cocaína fue decomisado ayer en la Alcaldía Gustavo Madero por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Es el decomiso más grande hecho en la capital. Se estima que la droga tiene un valor de 400 millones de pesos y alcanzaría el doble si llegara a Estados Unidos. Aparece en Reforma, también lo destaca el Universal, es la nota principal del diario Milenio. También aparece por acá en La Razón, en El Heraldo. Bueno, pues todos despliegan en la portada esta nota, insistimos, de 1.600 kilos de coca decomisadas. Hablábamos un poco, Gaby, de lo que significa también si tienes una bodega con esta cantidad,
sí,
con esta cantidad,
¿no?
de cocaína y de droga, pues bueno, es solo equiparable con el mercado que se tiene.
Así es, y el día de ayer en conferencia de prensa el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, aquí de la Ciudad de México, dijo varias cosas a este respecto, entre ellos destacó esto.
En el marco de la Estrategia de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en seguimiento a trabajos de investigación y labores de inteligencia, con el objetivo de garantizar las condiciones de seguridad y continuar con la disminución de la incidencia delictiva, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el Gobierno de México, se identificó una célula al servicio de un grupo delictivo que pretendía trasladar un cargamento de droga proveniente del estado de Oaxaca, el cual pasaría por la Ciudad de México en su recorrido hacia el norte del país para su venta en distintos estados. El trasiego a los Estados Unidos y parte de esta droga también se iba a quedar aquí en la Ciudad de México. Los primeros reportes que tenemos es que se iban a quedar específicamente en la zona centro, en el barrio de Tepito. Esta mañana se desplegó un operativo en el circuito exterior mexiquense a la altura de la avenida Río de los Remedios, Alcaldía Gustavo Amadero, en los límites del Estado de México, donde se interceptaron dos tractocamiones con plataformas habilitadas con compartimentos ocultos que ocultaban cientos de paquetes con cocaína, además de asegurar un vehículo, además de estos dos tractocamiones, que aparentemente fungía como escolta. Se estima que el peso de la droga va a ser más de 1.500 kilogramos aproximadamente, por lo que estaríamos hablando por mucho del mayor aseguramiento de cocaína en la Ciudad de México, y lo que representa un fuerte golpe a la estructura financiera de las estructuras criminales.
Bueno, pues esto fue lo que se da a conocer el día de ayer. Javier Risco, sin lugar a dudas, pues un golpe importante y, como dices, pues hoy destacado prácticamente en todos los medios.
Así es. Y bueno, otra de las notas, Gaby, rápidamente, pues lo que dijo ayer el presidente López Obrador descalificó ayer a los operadores políticos de Marcelo Ebrard, quienes denunciaron el uso de recursos públicos con fines de promoción personal por parte de algunos de los aspirantes de Morena a la sucesión de 2024. Esas corcholatas empiezan a sacarse brillo. Consideró que reclamar piso parejo, dijo el presidente, en la contienda de su partido es como restarle valor a los ciudadanos que tendrán la última palabra en la definición de la candidatura. Y en este rifirrafe de corcholatas que ya están brillando rumbo al 2024, nos encontramos con la gustada sección Jingles de Campaña, ahora
ay, no,
del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Ya sabes, contrató una agencia de medios.
Bien creativa.
Ya sabes, muy creativa, muy, muy creativa. Ajá. Dijeron Adán Augusto, Adán Augusto, ¿con secretario, con qué rima, secretario, Adán Augusto, Augusto. Pues yo me siento medio a gusto. Ahí está.
Ahí está.
Ya
está.
2024, está. Páguenme millones. Dicho esto, ayer sonó así el jingle del secretario de Gobernación.
¡Ahí le van desde Sinaloa! ¡Hasta Tabasco y todo! Este 2024 Morena va a ganar esta elección. Aunque en alianza se vaya paisano, Adán será el ganador. Para que sea presidente paisano, solo Adán es el mejor. Y continúan los proyectos, mi hermano, de licenciado Obrador. Todo el norte, oh, aprecian a Adán.
¿Cómo ven? ¿Cómo ven?
¡Jajajay!
Ándale. Gracias, Ivette. No, gracias,
gracias, Ivette, por esa participación.
Augusto, ¿qué con cosa, nada, Augusto?
O sea, ya tenemos el rap de Monreal, ¿no? Que es el que empieza, soy senador con doctorado, una cosa así, ¿verdad? Soy senador con doctorado, una cosa bien creativísima. Y ahora tenemos a Adán Augusto, porque estoy a gusto.
No, bueno. Y Caifanes con Sheinbaum. Entonces se van acumulando Claudia Sheinbaum los
con Caifanes. Nos falta Marcelo Ebrard. ¿Qué onda? ¿Cuál es la rola de Ebrard? A ver, que suelten por ahí.
Sí, no vaya a sorprender con el conejo malo Ebrard. Pero, bueno, entre piso parejo y Augusto con Augusto. No, bueno, ya sabes el nivel. Y ya sabes, también el secretario de Gobernación, habría que decir que este país pues no tiene tantos pendientes. Qué bueno que ya se está dedicando a hacer canciones para el 2024, porque pues
casi
México,
nada.
La situación.
No, está todo bien tranquilo.
El secretario de Gobernación es Pepe Cata Minuta, nadar de muertito, dicen por ahí.
No hay ningún problema, secretario. Usted a gusto. Usted a gusto con Adán Augusto.
Con Adán Augusto. Así que bueno, parte de la información. Y por ahí también destacabas, Gaby. Dices, oye,
lo de Trump,
¿y ahora
¿no?
qué hace otra vez Trump en las portadas?
Fíjate que ayer, Javier, había mucha sorpresa en los medios en Estados Unidos porque decían, el expresidente Trump está de regreso en Washington, y todo el mundo así como, ¡ah! ¿Cómo que está de regreso en Washington? No, lo que pasa es que
cierren el Congreso, cierren el
Capitolio y cierren la Casa Blanca, porque ya saben que luego se mete, aunque sea por la cocina, al fin ya conoce la entrada. Y entonces ayer estaban de, bueno, ¿y qué hace aquí? ¿Por qué? Pues porque desde que perdió las elecciones, aunque él no reconoce, pues se había prácticamente retirado ahí en Florida y después había hecho algunos mítines, había estado en algunos, pero no había regresado a Washington. Y entonces, bueno, pues regresa a Washington y pues tiene por ahí un meeting en un think tank, como le llaman, en una organización que crearon de alguna manera también muy ad hoc para él en Washington. Un think tank que tiene que ver con, digamos, la política que el propio Trump en su momento había impulsado. Por lo tanto, obviamente, la gente que estaba ahí pues era gente que estaba pues es a favor de él, ¿no? Y aplaudían y vítores y demás asuntos. Bueno, pues varias cosas dijo y todo pareciera indicar que Trump pues quiere regresar y quiere volver a ser candidato a la presidencia. Vamos a escuchar esto que dijo, lo dijo en inglés, se los vamos a dejar en inglés, no es muy largo, son unos segunditos y ahorita, por supuesto, se los traducimos.
To secure our country, we have to secure our borders, and there's never been anything like what's taking place at our border. Our open borders are a gaping wound allowing drugs, gangs, child traffickers, human smugglers, and tens of thousands of dangerous criminals to pour into our country. That's every week.
Para asegurar nuestro país, tenemos que asegurar nuestras fronteras. Y nunca ha habido nada como lo que está sucediendo hoy en nuestras fronteras. Dice, nuestras fronteras son una herida abierta permitiendo que las drogas, las pandillas, los traficantes de niños, polleros y decenas de miles de peligrosos criminales entren a nuestro país, y eso es cada semana. Y también dijo en otro momento que hay que enderezar al país, que Estados Unidos es una nación fallida, y también lo dijo tal cual, pues en una de esas voy a tenerlo que volver a hacer. Y ahí es donde todo el mundo dijo, ah, hijo, ahí viene de regreso el expresidente Trump. Lo que sí podemos ver, Risco, es que el tono, por lo menos este año, que recordemos es un año electoral importante en Estados Unidos,
sí,
el tono seguramente va a tener que ver con esto, con la frontera, con los migrantes, seguramente con México. Nada más para que nos preparemos que Trump y una parte del Partido Republicano seguramente lo va a jalar para allá. Estoy pensando, por ejemplo, en el gobernador de Texas, en el gobernador de Florida. Seguramente van a estar jalando hasta la extrema derecha este discurso, sí, digamos, de agresión peor, contra los migrantes.
O peor, ¿no? O se van a radicalizar más. Por ahí dicen, justamente dicen, es peor el gobernador de Florida. Si pensábamos que Trump era el límite de la derecha, no.
No, el gobernador de Florida y el gobernador de Texas, ¿sí? ¿No? Y el gobernador de Texas. Así que, bueno, pues si ustedes creían que las cosas ahí estaban tranquilitas, pues no. Y esto mientras el presidente Biden pues tiene COVID y ahí anda resguardado. Así las cosas, decía, Javier Risco.
Sleepy Joe, no sean así, no sean así con Sleepy Joe, le decía el señor Donald Trump en la campaña a Biden. Y dando un giro de 180 grados, le hemos dado seguimiento, Gaby, al caso de Compranet, esta plataforma que transparenta y, vaya, nos permite conocer la manera en la que gasta el gobierno federal, a quién le da los contratos y de qué forma. A ver, Octavio García, cuéntanos cuál es la última información respecto a si ya funciona o no Compranet. Ayer decía el presidente que había sido un error técnico. Adelante, Octavio.
Claro que sí, Gaby. Javier, muy buenos días. Pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó ayer que espera restablecer la plataforma Compranet, sitio oficial de compras gubernamentales, el próximo mes de agosto. A través de un comunicado de prensa, la dependencia apuntó que la plataforma que soporta actualmente Compranet fue puesta en operación en 2010 y su infraestructura física está a cargo de la empresa privada Bravo Solution. Como se recordará, Gaby Javier, Hacienda explicó el pasado 19 de julio que Compranet presentó un error derivado de un problema de espacio de almacenamiento de datos en su infraestructura, por lo que las unidades compradoras del gobierno no pudieron cargar información al sistema. La plataforma se encuentra alojada en servidores con características que ya no están disponibles en el mercado. La empresa Bravo Solution asumió la atención de la falla, pero los equipos que se requieren llegarán a México en los primeros 3 días de agosto, se lee en el comunicado. Una vez que se reciban los equipos necesarios para el respaldo de la información, se pongan a punto y se realicen las pruebas necesarias, se estima que el sistema vuelva a la normalidad en aproximadamente dos semanas, subraya la dependencia federal. Además, enfatizó que mientras el sistema vuelve a operar con normalidad, los procedimientos de contratación se seguirán realizando de manera presencial, respetando en todo momento la legalidad. Ningún proceso relevante ha sido interrumpido ni pospuesto como consecuencia de lo anterior, precisa su boletín de prensa. Y es que en su acostumbrado diálogo circular mañanero, como él mismo le llama, el presidente Andrés Manuel López Obrador urgió al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, a restablecer lo antes posible el portal Compranet. Han tenido un problema técnico y le urgí a que se resuelva, porque ya nuestros adversarios están imaginando con su mente cochambrosa cosas que no son, apuntó el presidente. Y es que, Gaby Javier, hasta este miércoles, la plataforma pública suma ya 7 días hábiles sin operar, lo que ha causado críticas e incertidumbre en las compras que lleva a cabo el gobierno federal por parte de organismos empresariales como, por ejemplo, la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex. Ahí la situación de Compranet, Gaby Javier.
Gracias, 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 Octavio. Bueno, pues estaremos revisándolo, por supuesto, también con nuestros especialistas en la materia, a ver qué es lo que ha estado sucediendo por ahí. Y no sé si alcanzaste a ver por ahí también unos tweets de Max Kaiser, que en su momento él también como subsecretario le tocó, digamos, como la actualización de Compranet. Estaría bien interesante hablar también con Max Kaiser en un momento. Sí. Porque a él le tocó, digamos, esta actualización de lo que significa Compranet y, bueno, por qué es tan importante esto de lo que estamos hablando. Rápidamente, nada más por aquí, es que llegó un tuit que dice aquí, déjame ver, dice Elsa Medina Almazán, hoy tocó madrugar en nata y canela y una de mis motivaciones sin duda es escuchar en vivo Así las Cosas, pero puso aquí unas fotografías en nata y canela y yo pensé que eran unos frijoles y una cochinita, pero creo que son unos pasteles, Javier Risco. entonces...
Ya dale zoom, por favor.
Dale zoom, creo que sí son unos pasteles, pero si no, que nos diga Elsa Medina Almazán si lo que vi es una cochinita y unos frijoles o si son unos pasteles, nada más, pero se ve que es un desayuno poderoso. Uf, ¿ya lo viste o no?
De primera, sí, déjame darle zoom, Sí, yo sí, también pasteles, pensaría. ¿No? Sí, eso parece que son pasteles. Parece.
Bueno, a ver qué nos dicen. Y gracias también en Facebook, hay muchísima gente escribiéndonos.
Estás escuchando Así las Cosas.
Siempre en un evento de este tipo, y más cuando se trata de una muerte de una mujer, agotamos todas las líneas que sean necesarias. La carpeta sigue abierta. Que quede claro que no estoy haciendo una conclusión de la investigación, pero todas son líneas que se van a agotar.
Así las Cosas.
7:20 a.m. Escuchábamos justamente la voz desde la Fiscalía de Jalisco para conocer qué es o cuáles son los reportes más actualizados del caso de Luz Raquel, esta mujer que fue atacada, por lo menos lo que se había registrado desde sus redes sociales. Ya había habido varias amenazas en su contra que, bueno, pues llevaron hasta el asesinato de esta mujer, de Luz Raquel, una persona que, bueno, pues por lo menos hemos tratado de conocerla, Gaby, conocer cómo es una víctima, qué es lo que hacía, su hijo Bruno, por supuesto, de 11 años, con autismo, su madre también, cómo de alguna manera muchas veces nos centramos en los atacantes, pero no en las historias de las personas. Y por lo menos en este programa, Gaby, desde que supimos esta tragedia, pues nos hemos detenido en eso, en tratar de conocer sus rutinas, en tratar de conocer cuáles eran los problemas de Luz Raquel. Y bueno, pues ayer habló la Fiscalía para actualizar el caso. Quien estuvo ahí fue nuestra compañera Dalia Rojas, del equipo de W Radio Guadalajara. Dalia, cuéntanos, ¿qué sabemos? ¿Cómo vamos en el caso de la investigación del asesinato, porque hay que decirlo así, de Luz Raquel? Adelante, Dalia.
Gracias, Javier, Gaby. Muy buenos días. Bueno, pues comentarles que ayer el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, pues presentó algunos avances que se tienen en torno a la investigación sobre el caso justamente de Luz Raquel Padilla. Y parte de lo que pues se dijo en esta rueda de prensa, se presentaron algunos videos que se han ido recabando de la zona, que parte de lo que explicaba el fiscal es que también se han realizado varias entrevistas. Y bueno, pues parte de lo que la Fiscalía del Estado señaló es que dentro de estos videos, pues se tiene que el día de estos hechos, es decir, el 16 de julio, cuando pues Luz Raquel es atacada, se tienen unos videos en donde se le ve a Luz Raquel comprando dos botellas de alcohol, un encendedor, los cuales pues fueron encontrados en el lugar donde ocurrió la agresión, que son justamente algunos de los indicios. También parte de lo que pues se dijo es que hay que recordar que en un inicio lo que se hablaba era de 4 hombres y una mujer que habrían participado en esta agresión. Esto fue lo que la propia policía de Zapopan reportó tras los hechos, que fue lo que algunos testigos refirieron. Bueno, sobre esto el fiscal del estado pues insistió en que hasta el momento no se tiene ninguna evidencia de la participación de estas personas, pero si les parece, Gaby, Javier, bueno, vamos a escuchar en viva voz del fiscal qué fue lo que se dijo en torno a este caso.
Y estamos ampliando también esa información. Hasta ahorita, de todas las personas que han declarado como testigos dentro de la carpeta de investigación, lo único que te puedo decir es que no tenemos, por el momento, ninguna línea que nos apunte a que ellos tengan una participación directa con una posible agresión. Siempre en un evento de este tipo, y más cuando se trata de una muerte de una mujer, agotamos todas las líneas que sean necesarias. La carpeta sigue abierta. Que quede claro que no estoy haciendo una conclusión de la investigación.
Bueno, Gaby, Javier, pues ahí tenemos parte de lo dicho por el fiscal, que pues mencionar ha sido una versión que sin duda ha sido ya ampliamente rechazada por colectivos, por inclusive pues muchos ciudadanos que no están conformes con esto que está dando a conocer la fiscalía, quien pues ayer en esta rueda de prensa se le preguntó de manera expresa si pues estaban sugiriendo entonces que se trataba de una autoagresión. Bueno, el fiscal pues señaló que no se puede hablar todavía de esto, que no se ha descartado ninguna línea, que la investigación sigue en curso, pues quería que no se criminalizara a Luz Raquel. Sin embargo, bueno, pues también se presentaron algunos otros videos. En este caso fueron de hechos previos a esto que ocurrió con Luz, que serían hechos que se dieron entre los meses de mayo y junio. Uno de estos videos, bueno, pues se le ve a Luz Raquel girar una de las cámaras que estaba colocada en la casa de Sergio. Hay que recordar que Sergio es este vecino que pues es señalado justamente de haber sido quien la estaba amenazando, quien previamente había hecho este ataque con cloro. Bueno, pues según esto, Raquel gira esta cámara y un día después es cuando aparecen estas pintas en el edificio, estas pintas en donde pues se le amenazaba de que la iban a quemar viva. De acuerdo con lo dicho por el fiscal, la madre de Sergio pues habría indicado en una declaración que ella realizó que pues habría sido Luz Raquel quien realizó estas pintas. También otro de los videos que se presentó es uno en donde, este fue el 28 de junio, en donde se le ve a Luz Raquel al pie de su puerta prendiendo fuego a un objeto que no pues alcanza a reconocer bien qué es. Y pues estos videos forman parte ya de esta investigación, de esta carpeta que, pues el fiscal, ya escuchábamos, sigue abierta. Pero bueno, Gaby, Javier, pues ha sido una versión que ha sido sumamente, como ya les comentaba, pues criticada, inclusive sí, claro, rechazada por pues colectivos, por la sociedad en general, esta versión que está dando a conocer la Fiscalía del Estado.
Sí, así es, querida Dalia, gracias. Te mandamos un abrazo, Dalia Rojas, del equipo W Radio Guadalajara. Y sí, porque, digamos que, volvemos a lo que ya habíamos dicho, Javier, cuando hemos hablado de otros casos, ¿no? El tema de Devani, por ejemplo, Escobar allá en Nuevo León y otros casos más. Es decir, lo que sucede con las autoridades, la forma como en un momento dado se refieren a la muerte, por ejemplo, las muertes de mujeres. Insisto, el caso de Devani es el más reciente que también habíamos traído, pero también este caso de Luz Raquel. Habíamos escuchado, por ejemplo, al gobernador de Jalisco, si ustedes recuerdan, el viernes en la mañanera, decirle al presidente de la República, porque fue la mañanera ya desde Puerto Vallarta, decirle al presidente de la República, bueno, pues ya le estamos informando de todo lo que ha pasado en torno a este caso de Luz Raquel Padilla, y todavía al final se aventó una frase del gobernador de Jalisco donde dice, bueno, y tan buenos resultados que traíamos, y pues un hecho como este, digamos, afecta la percepción. Era como casi decir, también que íbamos y ahora nos cae esto. Tuvimos aquí al alcalde de Zapopan, que también, nos insistía en que sí había ido Luz Raquel a pedir ayuda, pero luego no había ido, pero que sí el botón de ayuda, el botón de vida. En fin, ha sido todo un desastre nuevamente la no coordinación entre instancias. Y luego esta conferencia del día de ayer en donde pues el fiscal da por buenas y las presenta, las exhibe, pues digamos los videos y la voz de la mamá del presunto agresor, por lo menos intelectual, ¿no? Con lo que esto significa también de revictimización de una mujer, en este caso de Luz Raquel Padilla. Lo único cierto es que al día de hoy, pues lo único que sabemos es que Luz Raquel falleció. Eso es lo único que sabemos. ¿Qué pasó? Nuevamente nada. Devani Escobar, van 3 autopsias al cuerpo de Devani Escobar y no se puede saber qué fue lo que sucedió. ¿Qué va a pasar con Luz Raquel Padilla? Y ya nos decía hace unos minutos Dalia Rojas que ha sido muy, muy criticada esta conferencia del día de ayer. Tenemos en la línea a la maestra Aurora Natalia Rojas. Ella es coordinadora estatal del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, capítulo Jalisco. Aurora, buenos días. Te saluda Gabriela.
Buenos días, un saludo para ti y todo tu auditorio.
Gracias. Pues, ¿qué decir de esto, de lo que se da a conocer el día de ayer desde la Fiscalía del Estado de Jalisco, donde tú estás, Aurora?
Sí, bueno, definitivamente nosotras el día de ayer, junto con el Observatorio Nacional del Feminicidio, emitimos un pronunciamiento justamente por lo indignante y lo preocupante de la información expuesta en la conferencia de prensa por parte de Fiscalía. Algo que nos es muy importante enfatizar respecto a la información que fue compartida es que primero nada de la información que se compartió se desprende de una investigación científica. Es decir, investigar con los medios idóneos, con personal capacitado, con herramienta técnica y tecnológica que permita llegar a la verdad, es un derecho humano y es una obligación estatal. Sin embargo, vimos que tanto los videos de los que ya hacías mención, tanto toda la información es información circunstancial. ¿Qué quiere decir? Por dichos de personas, por oídas, pero no se basa realmente en información pericial, análisis científicos, ni siquiera se cercioraron de que los videos que expusieron de manera totalmente inconsciente e irresponsable no hubieran sido alterados. Y sin embargo, no se puso a disposición videos que sí podrían estar a manos del Estado, por ejemplo, las cámaras de seguridad del C5, ¿no? No se habló absolutamente nada de eso, no se habló de necropsias, no se habló de autopsias, sino que se presentaron solamente evidencias circunstanciales. También nos preocupa pues la línea del tiempo que presenta Fiscalía, que estuvo enfocada en desacreditar, criminalizar y revictimizar a Ruth Raquel, justamente al exponer y difundir estos videos que no se tiene ninguna certeza de su veracidad. Igualmente, la conferencia demostró pues la ausencia de personal capacitado, especializado y sobre todo sensible en Fiscalía, ¿no? Ya que el manejo del caso pues nos hace ver que no se está siguiendo una investigación con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos y mucho menos claro, con un entendimiento integral de lo que implica la violencia contra las mujeres.
Claro, híjole, qué contundente escucharte, qué contundente escucharte. Estaba revisando justamente lo que publicaron el 26 de julio, justamente el día de ayer, sobre este pronunciamiento, y hay un capítulo importante de exigencias. Maestra, te saluda Javier Risco y gracias por estar con nosotros esta mañana. Cuéntanos un poco de qué exigen justamente desde CLADEM, qué le exigen a la Fiscalía a partir, digamos, yo sé que no es borrón y cuenta nueva, sino más bien la manera en la que tendrían que estar haciendo esta investigación. Adelante.
Claro, bueno, pues nuestras exigencias es primero que se investigue el feminicidio de Luz usando justamente los protocolos de investigación, porque ya tenemos una sentencia en el caso de Mariana Lima de la Suprema Corte que dice que todas las muertes violentas de mujeres tienen que ser investigadas en primera instancia como feminicidio. Exigimos a la Fiscalía que se investigue utilizando el protocolo de actuación de feminicidio y que se hagan las diligencias pertinentes centradas en una perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, también que se adopten las medidas urgentes necesarias para garantizar la seguridad e integridad de la familia de Luz Raquel, de su menor hijo, así como la familia del presunto culpable. Exigíamos también que se investigue y se sancione la filtración de los videos, ya que esto es preocupante, primero porque violenta el debido proceso, la imparcialidad de la investigación, pero también promueve un interés centrado en el morbo y la revictimización, lo cual claramente vuelve a revictimizar a Luz Raquel. Y también hacíamos exigencias a los medios de comunicación que den una cobertura digna de la vida y muerte de Luz Raquel, pero también con perspectiva de derechos humanos, con la finalidad de eso, de salvaguardar y evitar la revictimización y garantizar que se lleven las investigaciones con la debida diligencia, ¿no? También un llamado a los medios de comunicación a hacer una cobertura adecuada.
Sí, y ahí toda la crítica y autocrítica, por supuesto, a quienes estamos en medios de comunicación, de que lo hagamos como lo estás planteando, Aurora. Yo debo confesar que incluso estaba escribiendo mi artículo ayer para el periódico Reforma, que iba sobre el caso de Luz Raquel, justo cuando estaba hablando el fiscal de Jalisco, y tengo que decir que me quedé helada de escuchar la manera como se exponía, como tú dices, pruebas absolutamente circunstanciales, se daban primero por hecho y luego dicen, no, bueno, pero no estamos nosotros queriendo concluir nada, pero ahí está, o sea, es como lanzar, digamos, un anzuelo y como tener que tener una respuesta inmediata a algo que requiere de una investigación, no solamente, como dices tú, científica y con perspectiva de derechos humanos, pero con perspectiva de género, lo hemos dicho desde el principio, ¿no? Es decir, y esto no está sucediendo ni con las autoridades en todos los niveles y evidentemente también, como tú dices, hay que tomar en cuenta también lo que hacemos los medios de comunicación. ¿Qué piensan hacer además de estas exigencias, Aurora? ¿Siguen algunas actividades, acciones de parte de ustedes?
Claro, bueno, primero seguimos observante al caso de que realmente se lleven investigaciones integrales y sobre todo quiero enfatizar porque vemos un patrón en la Fiscalía del Estado, pero con otras fiscalías de diversos estados del país en donde se culpabiliza a las víctimas sí, de su propia muerte, y eso es revictimizante y preocupante. Entonces, bueno, ya nos estamos organizando también en el monitoreo del caso junto con el Observatorio Nacional de Feminicidio, porque bueno, es un caso que ha escalado a nivel nacional, incluso internacional, internacional. Entonces estamos en articulación y en constante comunicación con otras organizaciones en derechos humanos y definitivamente seguiremos exigiendo justicia para Luz Raquel y sobre todo para su menor hijo, que ahorita necesita pues las medidas más amplias de protección para garantizar la reparación integral del daño y el acceso a la justicia.
Sí, sin lugar a dudas. Ojo de verdad con lo que está saliendo desde el Comité de América Latina y el Caribe para la defensa de los derechos de las mujeres. En este momento ya estamos compartiendo el comunicado paso por paso, de manera muy clara, lo que nos acabas de explicar. Te agradecemos de verdad la claridad y no soltamos el tema. Ojalá tengamos la oportunidad de hablar más adelante contigo. Es la maestra Aurora Natalia Rojas, insistimos, del CLEDAM, de este Comité de Defensa de los Derechos de las Mujeres. Gracias, maestra.
Gracias a ustedes. Seguimos al pendiente.
Gracias, gracias, gracias. Es el capítulo Jalisco de CLADEM. Y nada más recordar, Javier, para que veamos por qué no estamos deteniendo en esto. El 27 de abril, Eduardo Villagómez, coordinador del Servicio de Medicina Forense de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, dijo que Devani Escobar habría caído viva a la cisterna donde se encontró el pasado viernes 22 de abril, cuando lo cuestionaron sobre la causa de la muerte, y dijo que fue una contusión profunda en el cráneo. Eso se dijo desde la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Y después de varias autopsias, ¿no? Ya sabemos que eso no fue cierto, Javier, que no cayó así, que no fue así como murió. Pero desde ahí salió desde la Fiscalía. Por eso este reclamo de quienes están defendiendo a las mujeres, quienes están con el tema de la violencia de género, que exigen que haya perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género en las investigaciones, pues esto de no concluir cuando no se puede concluir y de no revictimizar a las víctimas y de no casi casi culpar a las víctimas de su propia muerte. Es el caso de Devani. El caso
y es
de
el
Devani,
caso ahora de Luz Raquel.
Y ahora es el caso de Luz sí. Raquel Padilla. Y de tantos más. Ahora resulta que Luz Raquel Padilla se autoagredió.
Sobre todo sin investigaciones concluyentes, sin hechos.
Porque
o sea,
si
con
eso
dichos,
resulta,
nada más.
Bueno, pues si eso resulta, pues eso resulta. Pero con dichos y con pruebas circunstanciales. Esto es importantísimo decirlo así, con pruebas circunstanciales. Híjole, mucho, mucho que caminar todavía en la justicia en nuestro país y en la investigación previa para que llegue a haber justicia en nuestro país.
Así las cosas. Al regresar en Así las cosas. Sobre las cifras que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional acerca de sus perspectivas de crecimiento económico para este y el próximo año, nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero. Ya regresa Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Hola, un saludo auditorio de W Radio. Este es el reporte Metro. Te informo que al momento se presenta alta afluencia en la línea 9. Se está coordinando el envío de trenes vacíos a las estaciones de mayor demanda. Recuerda que solo se debe usar la palanca de emergencia en caso de ser necesario. En el resto de las líneas, la afluencia va de moderada a alta sin contratiempos. En temporada de lluvia, resguarda tu paraguas antes de ingresar al andén, ya que al caer a vías puede provocar cortocircuitos y demoras en el servicio. Reportó Ana para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En La Comer y Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Aplican restricciones. Evite el exceso. Hasta agosto 2.
Prepárate para la gran venta especial de vacaciones Sears. Del 28 al 31 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 18 meses sin intereses en hogar, muebles, colchones, línea blanca, deportes, entretenimiento, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones de la promoción en sears.com.mx.
Llegó una oferta muy fresca. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $42.90 el kilo y la carne molida de res especial 80-20 a $88.90 el kilo. Sí, a solo $88.90 el kilo. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a julio 27. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
Si es Qatar 2022, es W. Los 64 Juegos.
El camino de la selección rumbo al quinto partido.
Toda la pasión mundialista, aquí, en vivo.
Si es Qatar 2022, es W.
¿Sabías que la Universidad Abierta y a Distancia de México cumplió 10 años?
Sí, y ya salió la convocatoria.
Está abierta a todos los mexicanos que estemos interesados en realizar estudios de educación superior.
Quiero realizar una licenciatura de calidad y a mi propio ritmo.
Regístrate del 25 de julio al 5 de agosto en www.unadmexico.mx.
Gobierno de México.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si es podcast, es W.
Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados, se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Hoy con este calor, ya se antoja la playita, ¿no?
Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplica restricciones.
El Divo de Linares, Rafael, llega a México para celebrar 60 años de carrera.
He decidido celebrar por todo lo alto mi 60 aniversario sobre los escenarios.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche.
Tour 6.0, 8 de octubre, Auditorio Nacional.
Escándalo, es un escándalo.
Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio.
Escándalo, es un escándalo.
Rafael, Tour 6.0. W Radio invita.
El Poder Judicial de la Federación Mexicana se convirtió en solo 3 años en un referente internacional en igualdad de género. Obtuvimos el Premio Interamericano a las Buenas Prácticas para el Liderazgo de las Mujeres, otorgado por la Organización de los Estados Americanos. Hoy tenemos más mujeres en más y mejores cargos, una cultura institucional diferente y justicia con perspectiva de género. Género, el poder de la igualdad. Suprema Corte, el poder de la justicia.
En Miércoles de Plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, la manzana Red Delicious está a solo $29.50 el kilo. Ven a la Comer y descubre.
Miércoles de Plaza.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Hacienda suelta otros 22.500 millones de pesos para Dos Bocas.
Reforma.
Arman narcodrones y jueza los libera.
Milenio.
Supera la tonelada y media el decomiso de coca en ruta a Tepito.
Excelsior.
Estados Unidos. El crimen financia las caravanas.
La Jornada.
Choque en el Temec con Estados Unidos por control de yacimiento. AMLO.
El Financiero.
Mejora Fondo Monetario Internacional previsión del Producto Interno Bruto de México a 2.4%.
El Economista.
El Fondo Monetario Internacional mejora a México pronóstico de Producto Interno Bruto en sombrío entorno global.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7 de la mañana con 43 minutos. Y bueno, ya decíamos aquí que el Fondo Monetario Internacional dice cosas sobre México. Bueno, entre otros, no solamente sobre México. Pero bueno, ¿quién nos lo va a poder explicar?
Dice algunas cosas sobre México, el Fondo Monetario Internacional.
Pero bueno, ¿quién nos lo va a explicar? Seguramente es el maestro Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Buen día.
Qué gusto escucharlo, maestro Quintana. Buenos días.
A ver, dice por acá, el Fondo Monetario Internacional nos da el vaso medio lleno y medio vacío. ¿Por dónde arrancamos? Yo diría que por el vaso medio lleno primero, mi querido Enrique.
Pues sí, porque ese es el más próximo, el Ajá. que cambió positivamente.
Okay.
Se trata de el Fondo Monetario Internacional de vez en vez hace una actualización de sus perspectivas. Uh-huh. Porque pues, las condiciones económicas van cambiando con el tiempo y por lo mismo tiene que ajustar sus previsiones. Bueno, para el caso de México, había dicho en el mes de abril que la economía crecería este año en 2%. Ahora que actualiza sus previsiones, dice no, no va a ser 2, va a ser 2.4%. Es decir, creceremos más este año, más de lo que se había anticipado, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y esto contrasta con, por ejemplo, lo que ve a nivel global. A nivel de la economía mundial, había dicho que la economía crecería 3.6% y la bajó de 3.6 a 3.2%. En casi todos los lugares bajó. En China, por ejemplo, bajó de 4.4 a 3.3. En Estados Unidos de 3.7 a 2.3. En Japón de 2.4 a 1.7. Y así en
Entonces,
buena parte
México
del país.
Es de los pocos en donde lo puso al alza, para arriba.
¿Sí?
¿Y por qué? Sí. ¿Y por qué? ¿Qué están viendo que no vemos nosotros? No, no es cierto. ¿Qué está viendo el Fondo Monetario?
Bueno, sí lo vemos y lo hemos comentado. Un fenómeno que se le llama la relocalización industrial o el nearshoring.
Ah, sí, claro.
Uh-huh. Es decir, el hecho de que justamente por esta circunstancia en China, la guerra en Europa, la invasión rusa a Ucrania, los problemas inflacionarios, pues en todos lados, en Estados Unidos, en Europa, pues México no se ve tan mal y está conduciendo a empresas a buscar instalarse en México, un fenómeno del que ya hemos hablado, sobre todo en la frontera, en el Bajío, en Occidente, y esto, a juicio del Fondo Monetario Internacional, puede ser un elemento que permita un mayor crecimiento en este año. Así es que se puso optimista para el 2023 el Fondo Monetario Internacional, pero
ya pero se no puso para. Optimista para el 2022.
2022, o sea, sí, perdón, es que, perdón,
sí,
perdón.
2022, porque sí, creo que para el 2023
medio lleno y medio
no.
vacío, exacto, sí. exacto.
Sí, para el 2023 fue lo opuesto.
¿Y por? Ahora sí que ¿y por?
Pues porque se ve alto riesgo de una recesión en Estados Unidos. Yeah. Para 2023 se estima que la economía mexicana crecerá apenas 1.2%, es decir, la mitad de lo que considera para este año. Uh-huh. Y lo que va a influir más el próximo año, de acuerdo a este análisis, es que Estados Unidos crecería para el 2023 solamente 1%. Y ese 1% probablemente resulte de que en algunos meses, en algunos trimestres incluso decaiga, es decir, baje, esté negativo y en otros en positivo, de modo que el promedio dé apenas 1%. Y en el caso de México sería este 1.2% que también podría ser resultado de una combinación quizás en los primeros meses del próximo año con tasas negativas y una recuperación al final del 23. Pero bueno, esto también su reporte, el fondo dice que pues finalmente el asunto está nebuloso. Ya. Todavía tenemos un ambiente internacional que puede modificar pues muchas de estas perspectivas porque el tema de tasas de interés, inflación, la guerra, los problemas de suministro, etcétera, etcétera, todavía siguen generando incertidumbre y no permiten ver las cosas muy claras. Pero con todo y todo, digamos que el fondo ve mejor el corto plazo y ve peor el mediano plazo para México.
Bueno, pues ahí está, ahora sí que, como dices, el vaso medio lleno y el vaso medio vacío.
Sí, el mejor ejemplo, el mejor ejemplo, maestro Quintana.
Exactamente.
Bueno, ese es uno de los temas. Y otro, pues, ¿qué significa? El INEGI dio a conocer hoy cómo le fue al comercio exterior en junio. ¿Ahí cuántos contenedores? ¿Tenemos el contenedor medio lleno o medio vacío?
No, ahí está a tope.
Ándele.
A tope, ni siquiera medio, sino totalmente a tope. Crecieron las exportaciones 20% en junio.
¡Órale!
Por segunda ocasión, son de más de 50 mil millones de dólares, 51,234 millones de dólares. Lo cual implica que para el primer semestre son 280 mil millones de dólares. Récord histórico, ya lo hemos comentado, no se había visto un crecimiento tan elevado del sector exportador. El único ámbito donde crecieron poquito fue las exportaciones agropecuarias, apenas 2%, pero las de manufacturas casi 20%. Las automotrices que estaban ahí dormidas por el tema de los chips, ¿se acuerdan?
Sí,
que
sí, sí.
No había chips, entonces no había manera de producir coches. Bueno, ya están creciendo casi 21%.
Mira.
Entonces, un indicador de esto que platicábamos ayer, de este país de contrastes que tenemos, donde hay algunos sectores y algunos estados a los que les está yendo muy bien, no solamente bien, sino muy bien, los que están asociados a la exportación. A la exportación, otra vez, la cifra de junio muestra que van como cohete.
¿Y, un crecimiento? ¿Y esto se prevé que se pueda mantener así, esta tendencia?
Todavía un rato, justamente el problema del próximo año, este 1.2% que veía el Fondo Monetario Internacional, bueno, deriva de que quizás para el 2023 ya no tengamos este impulso, porque este impulso viene sobre todo de Estados Unidos. Es el principal destino de nuestras exportaciones. Y si resulta que Estados Unidos frena, pues entonces este motor también va a frenar. Y la economía mexicana pues dejará de crecer como lo se estima que lo haga en este año, y afectando regiones a las que hoy les está yendo muy bien. Así que no para lo inmediato, creo que julio, agosto, septiembre, todavía este tercer trimestre no pinta mal, pero para meses hacia adelante sí se ve difícil mantener este ritmo.
Bueno. Pues así las cosas esta mañanita. ¿Y cómo
así
anda?
Que contenedor atiborrado.
Contenedor atiborrado. Sí, eso me
tope,
gustó.
A tope.
Eso me gustó. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar a la espera de qué dice la Reserva Federal hoy. Se estima que vaya a subir sus tasas en 0.75. Esto lo sabremos al mediodía de este miércoles, y por lo pronto 20.45 es la cotización. Bueno, 20.45.
Pues así las cosas. Gracias, querido Enrique. Te mandamos un abrazote.
Igualmente. Excelente miércoles.
Gracias.
Abrazo
es Enrique
grande.
Quintana, director general editorial del Financiero, y su artículo hoy es maravilloso. Se pregunta en la página 2, ya saben, del Financiero siempre, y hoy se pregunta, ¿cómo la ve, camarada Biden? Y dice, hay una serie de acontecimientos recientes que quizá nos permitan entender la relación actual de México con Estados Unidos, con sus contradicciones, y ver luego sus perspectivas. Y se refiere pues a este coqueteo que ha traído el gobierno mexicano con Cuba de manera muy específica. La verdad es que vale mucho la pena leer este artículo.
Y
sí,
hoy
del
el
maestro
Reforma
Quintana.
Por ahí lo tiene, ¿no? En portada también lo pone. O por lo menos lo señala, justo esta diferencia, a Biden pedradas y a Cuba serenata.
Sí. Ahí aquí dice Enrique Quintana, el gobierno mexicano pareciera estar coqueteando con Cuba y alejándose de Estados Unidos. Supongo que saben el tamaño de la relación entre ambas naciones, algo así como de 100 a 1 en materia comercial y de inversiones. Y probablemente entiendan que buscar un pleito con Estados Unidos es algo equiparable a arrojarse al vacío. Pero en épocas de transformación, como dice el presidente, no es descartable que el gobierno piense que es mejor el desastre antes que abdicar de la ideología. Así estamos. Así que bueno, a leer al maestro Enrique Quintana y precisamente la fotonota que acompaña el artículo abajo dice: mañanera con sabor a trova a Mauri canta a Cuba. Bueno, así las cosas este martes. Señor Risco, ¿con qué nos estás mandando al corte?
Vámonos con esta canción que es un clásico de clásicos. La vas a reconocer, mi querida Gaby, con el paso de los segundos. Pero esta es The Little Jesus con Jimena Sariñana.
Ya no responde ni el teléfono.
Ándele, ándele.
Ahora sí me sorprendiste.
Exacto.
Ahora sí
este
me
miércoles
sorprendiste.
De Vibra Tropical.
Ah, perdón, dije martes. Gracias, mi querida Laura Lanís. ¿Dije martes? Bueno, hoy es miércoles, no martes. Ah, qué bonito.
¿Qué está diciendo?
Qué bonito.
¿Qué está diciendo?
Bueno, miércoles de apapacho, súbale.
Así las cosas. Conversaremos con Jorge Triana, vicecoordinador de los diputados del PAN, quien nos hablará del inicio del Parlamento Abierto para analizar la reforma electoral.
Ya regresa. Así las cosas. W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Así. El tráfico.
Continuarán concentrándose un grupo de personas en las cercanías del Palacio Nacional para ser atendidos por Concertación Ciudadana, afectando un carril entre la calle de Corregidora y la avenida Pino Suárez. Aquí puede utilizar esa hora católica, dirección primer cuadro, y a partir de las 9 se espera una protesta de taxistas también frente al gobierno capitalino, porque habrá afectaciones también en las cercanías de la avenida 20 de noviembre. Utiliza calzada la viga de la zona de circunvalación hacia la zona del viaducto. La circulación es constante y es una buena alternativa para evitar lo que es calzada de Tlalpan, dirección sur. El reporte, sigo pendiente.
Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W.
El miércoles de plaza, saber elegir es un arte. En tienda y lacomer.com, el jitomate saladete está a solo $14.90 el kilo. Ven a La Comer y descubre.
Miércoles de plaza.
Veranea con Martí con hasta 50% de descuento más 20% adicional en tus artículos deportivos favoritos. Y prepárate para disfrutar estas vacaciones en la playa, la montaña o en la ciudad. No dejes pasar estas increíbles rebajas en tiendas Martí y Martí.mx. Vivir es un deporte.
¡Julio!
Hoy con este calor ya se antoja la playita, ¿no?
Pues para la playa, llégale primero al 2x1 en trajes de baño, shorts y bermudas para todos. Toda la familia. Y además, 3x2 en todos los desodorantes, talcos y cremas corporales o faciales. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A julio 28. Aplican restricciones.
Terceras rebajas. Descuentos únicos. No esperes más. Aprovecha hasta 70% de descuento solo en el Palacio de Hierro y en el palaciodehierro.com. Hasta julio 28 de 2022. Soy totalmente Palacio. Consulta términos en el Palacio de Hierro.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán, la señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena.
la W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Un dato. Millones de personas tienen diabetes y no lo saben.
Dicen que tengo el azúcar alta, pero yo me siento bien.
Ojo, la diabetes cuando inicia no se siente.
Checa que tu glucosa esté entre 70 y 100. Es la única forma de saber que estás bien.
Escucha tu cuerpo. Ven a PrevenIMSS y gana vida. Agenda tu cita en la app IMSS Digital.
Cuídate. Toma agua simple. Come sano y haz ejercicio.
Más vale un chequeo a tiempo. Ven a PrevenIMSS.
Date tiempo. Chécate en PrevenIMSS.
Instituto Mexicano del Seguro Social.
Gobierno de México.
Este Back to School Sears presente con grandes ofertas. Del 25 al 31 de julio, hasta 50% de descuento, más hasta 15 meses sin intereses en deportes, entretenimiento, calzado deportivo, equipaje, tecnología y electrónica. Sears me entiende. Consulta términos y condiciones en sears.com.mx.
Llegó lo natural. Aprovecha que el durazno Prisco está a 39.80 el kilo. Sí, a solo 39.80 el kilo. Y el tomate Guaje a 10.80 el kilo. Sí, a solo 10.80 el kilo. Con Julio lo regalamos.